En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a charlar con el director del Colegio Escolanía Infantes del Pilar, el sacerdote Juan Sebastián Teruel, y con su director musical José María Verdejo. El motivo es que esta centenaria institución está de puertas abiertas y queremos dar a conocer el valioso proyecto educativo, musical y cultural que llevan trabajando durante tantos siglos en nuestra ciudad. Más tarde entrevistaremos a Chuse Fernández, director de proyectos de Resonar Producciones, responsable del audio documental sobre la restauración de la biblioteca del Seminario de San Carlos. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, conferencia sobre la doctrina social de la Iglesia.
La parroquia de la Almudena, en la calle Escorieza y Fabro número 71, continúa con su ciclo de conferencias Encuentros en Salida. El próximo, impartido por Ángel Lorente, coordinador del equipo sinodal de la archidiócesis, tendrá lugar el viernes 26 de abril a las 7:30 de la tarde y versará sobre la doctrina social de la Iglesia, con el título «Un recurso que nos ayuda en el compromiso evangelizador».
Profesión temporal de Sor Mercy Malinda Sicucu.
Las Madres Agustinas de Santa Mónica de Zaragoza celebran con gozo la profesión temporal de Sor Mercy Malinda Sicucu, que tendrá lugar mañana 20 de abril a las 5:30 de la tarde en la iglesia del convento. Será una ceremonia presidida por el vicario general de la archidiócesis, don Rubén Ruiz.
Presentación del libro El espíritu del economicismo.
El próximo 30 de abril a las 7 de la tarde, Enrique Lluch, economista y profesor de la Universidad San Pablo CEU de Valencia, presentará en el Centro Pignatelli de Zaragoza su último libro, El espíritu del economicismo. Se trata de un evento organizado por la Delegación de Ecología Integral de la Archidiócesis de Zaragoza, así como por el Grupo de Ecología y Justicia Social del Centro Pignatelli.
Visita pastoral del arzobispo al arciprestazgo de Gallur.
Don Carlos ha realizado una nueva visita pastoral, esta vez al arciprestazgo de Gallur del 7 al 14 de abril. Ha visitado los grupos parroquiales de Gallur, distintas empresas de la región, el Ayuntamiento de Gallur, se ha reunido con grupos de Cáritas, Manos Unidas, Banco de Alimentos y Pastoral de la Salud de Tauste y ha celebrado eucaristías en Gallur y Luceni. También ha visitado parroquias, cofradías, museos y otras muchas manifestaciones de la vida parroquial y de fe de este arciprestazgo. Seguro que ha sido una visita muy fructífera.
Fiesta diocesana de Pentecostés.
El próximo 18 de mayo la diócesis celebra una jornada de primer anuncio con motivo de la fiesta de Pentecostés. Esta jornada, que tendrá lugar en el patio del Museo Diocesano, en la Plaza del Aseo número 5, se celebrará de 6 de la tarde a 11 de la noche y consistirá en una feria Laudato Si, en una presentación de distintas claves de primer anuncio y experiencias, contando con actividades para niños y jóvenes, cena, concierto y vigilia de Pentecostés. Te esperamos para celebrar juntos esta fiesta de nuestra fe.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de la semana. El Colegio Infantes del Pilar está de puertas abiertas. El Colegio Escolanía Infantes del Pilar, católico, privado, de educación primaria y perteneciente al Cabildo Metropolitano de Zaragoza, está de puertas abiertas. Se trata de toda una institución cuyo origen se remonta al siglo XIV. Su presencia, viva desde entonces, ha cuidado la hermosa tradición de que los infantes canten dos veces al día en la Catedral Basílica del Pilar, en la Misa Conventual y en el Acto Mariano de la Tarde, donde acuden los creyentes a cantar la Salve. Para hablar más en detalle de esta preciosa institución, tenemos con nosotros a su director, el sacerdote Juan Sebastián Teruel. Buenas tardes, Juan Sebastián.
Buenas tardes, Rocío.
Y a su director musical, José María Verdejo. Bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes.
Juan, empezamos contigo. El colegio se encuentra en periodo de puertas abiertas y estáis deseando que las familias entren y conozcan y descubran las maravillas de lo que ofrecéis. ¿Qué te gustaría decir ahora para animar a familias con hijos en edad de educación primaria para que vayan a conoceros y se animen a que forméis educativa, musical y litúrgicamente a sus hijos?
Pues lo has dicho muy bien, Rocío. Las animamos a venir a nuestro cole, porque esos son los tres pilares fundamentales. Es un colegio, atendemos la educación primaria de niños de 6 a 12 años. Es una escolanía, la música, el culto y la devoción a la Virgen del Pilar es su, forma parte, obviamente, del ADN y es su corazón. Y es un colegio católico donde también pues transmitimos la fe a través de la catequesis y todas las actividades pastorales. Todo ello en un ambiente familiar, acogedor, donde los niños se sienten como en casa, están muy bien atendidos, una atención personalizada. Y bueno, pues todo ello configura pues la atmósfera adecuada para una buena educación para sus hijos, con lo cual lo consideramos como una gran oportunidad para sus hijos.
Y José María, tú eres el experto musical. ¿De qué manera mimáis con excelencia y con primor esa educación musical que reciben los alumnos en el Colegio Escolanía Infantes del Pilar?
Bueno, pues principalmente el mimo que nosotros les damos a los niños es, como decía anteriormente Juanse, es una educación personalizada, es decir, y muy cercana. Tanto en las materias de lenguaje musical y piano que lo estudian los niños en el Centro Santa María con Ana Pilar Zaldívar, y todo el tema de lo que es el repertorio de canto que lo estudian conmigo en el colegio. De lo que se trata es de dar una formación musical íntegra para que el servicio que prestan estos niños en el Pilar, en el culto, sea óptimo.
Juanse, los alumnos reciben esta formación musical, pero también la académica, como decíamos. Háblanos un poco de esta propuesta educativa que sigue el colegio, aunque algo ya nos has, ¿no? Unas pinceladas ya nos has comentado anteriormente.
Sí, pues eso, en ese sentido es un colegio de primaria, un colegio, en el sentido de la palabra, normal, pero que tiene esa singularidad de la atención personalizada, porque tenemos un equipo de profesores y un equipo humano, y luego también complementado en actividades también extraescolares, lúdicas, educación en valores, una educación integral que hace de nuestra propuesta educativa pues un conjunto, creo que muy armónico y muy adecuado a la edad de los chicos. En ese sentido, no señalamos más que la cercanía, la proximidad que da, que de ser un grupo pues más pequeño, más familiar, y la atención puede ser más personalizada para cada uno, atendiendo a las necesidades que cada uno puede tener en cada momento.
Y la formación de los infánticos tiene otro pilar importante, que es la participación en los actos litúrgicos. José María, ¿qué enseñanza para los niños tiene toda esta inmersión en la vida de una catedral?
Pues mira, la enseñanza va directamente a toda la catequesis. Es un conjunto, ¿no? Es la música, es la catequesis y es vivir el día ese día a día la fe en el calendario litúrgico, ¿no? Entonces es una mezcolanza en el que toda esta experiencia de fe, de música, de estudio y de dedicación en la catedral conforman un modo de vida. Y yo, que en su día fui infante también, es algo que, aunque los niños no tengan esa conciencia diaria, como los mayores ya la tenemos con esta perspectiva de los años, sí. Ese día a día va labrando en su corazón y en su personalidad, y es algo que para un futuro les acompañará y les formará, y tendrán ese recuerdo de estar con nosotros, de estar al servicio de una catedral, que no todos los niños lo pueden decir, ¿no? Esa experiencia ya es algo que se queda impresa en su personalidad para el resto de la vida.
Un gran pozo, desde luego.
Sí.
Juanse, para terminar, cuéntanos cómo pueden contactar con vosotros las familias que estén interesadas en que sus hijos accedan a esta completa formación.
Pues primero, nos encantaría que vinieran a visitarnos, porque la mejor forma es hacer una experiencia, tú lo has dicho antes, Rocío, inmersiva, conocer el cole, pasar con nosotros algún ratito dentro de esas jornadas de puertas abiertas, o a veces hacemos una visita particular a cualquier familia que nos pida el conocer el centro y venir a vernos. Y luego tenemos los medios habituales, el teléfono, que lo doy ya aquí, que es el 976-2982-73. Tenemos también la página web con la triple W, infanticosdelpilar.com, y ahí tienen toda la información y los requisitos básicos y un poco pues todo lo que hemos ido contando aquí, un poquito más desarrollado, y cualquier persona, familia interesada, pues que no dude en llamar a nuestra puerta, tienen las puertas abiertas, y que no dude en visitarnos porque no se van a arrepentir. Es una oportunidad de cultivar esa dimensión también tan profunda, tan espiritual de nuestra fe cristiana, que es la belleza, y pues nuestra devoción a la Virgen del Pilar, que es una seña de identidad de nuestra fe y de también de nuestra ciudad y de nuestra tierra aragonesa. Y los infanticos forman parte de esa seña de identidad.
Desde luego, qué bien lo has dicho, Juanse. Pues muchísimas gracias a los dos, Juanse, José María. Ojalá.
Pues gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de tener este altavoz, porque de verdad creemos, y aquí está José María conmigo, que merece la pena.
Sí, y Zaragoza os necesita, o sea que ojalá tengáis suficientes pues nuevas solicitudes para el curso próximo, claro que sí.
Muchísimas gracias, Rocío.
Gracias.
Un abrazo a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Pasamos enseguida a la segunda parte del Espejo, en la que intervendrá Chuse Fernández, director de proyectos de la productora Resonar de Zaragoza, responsable del audiodocumental sobre la restauración de la biblioteca del Seminario de San Carlos. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
¿Te imaginas un mundo sin valores? COPE Aragón premia los valores de nuestras gentes. Obra Social del Carmen, Pilar García Muñiz, Grupo El Portal, 225 aniversario del Teatro Principal y Miguel Ángel Tirado son nuestros Premios Valores 2024. El jueves 25 de abril a las 8 de la tarde en la Sala Luis Galve del Auditorio.
Con la colaboración de Merca Zaragoza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión os queremos recomendar la película de origen belga, La chica que sanaba.
¿Puedo agarrarte la mano? La he hecho tanto de menos.
Holly, ¿te llaman la bruja? Tiene algo especial. Como si fuese capaz de aliviar el dolor de la gente. Le puede ayudar. Le puede curar. No debe de ser fácil cargar con el peso de aceptar un don que el resto no tiene.
Proteges a la gente.
¿Eso crees?
Holly, una niña de 15 años víctima de bullying, llama a su colegio para decir que ese día se quede en casa. Poco después se produce un incendio en la escuela en el que mueren varios alumnos, conmoviendo a toda la comunidad. Ana, una profesora intrigada por Holly y su extraña premonición, le invita a unirse al grupo de voluntariado que dirige, donde la presencia de la niña parece traer paz mental, calidez y esperanza. Pero pronto la gente empieza a reclamar a Holly y su energía, exigiendo cada vez más de la joven. La película no es un análisis sobre la fe en Dios y lo sobrenatural, sino que más bien es un acercamiento a alguien especial que ha sentido en sus carnes el sufrimiento y es capaz de sentir y compartir con los que sufren una corriente de un tipo de amor consistente y generoso. Es una película recién estrenada y que podréis encontrar en vuestras carteleras, así que si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Chuse Fernández, director de proyectos de la productora Resonar. Chuse, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de tenerte aquí con nosotros, Chuse. El arzobispado de Zaragoza presentó este marzo pasado en Alma Mater Museum el proyecto Una joya escondida, la biblioteca del Marqués de Roda, que consiste en la restauración de esta biblioteca y cuyo objetivo es recaudar dinero para poder llevarla a cabo. Desde la productora Resonar, habéis grabado un maravilloso audiodocumental que pone de manifiesto la importancia de esta biblioteca y la necesidad de su restauración y su fondo histórico. Cuéntanos cómo fue este proceso creativo.
Bueno, pues la verdad es que por nuestra parte fue muy gratificante y muy enriquecedor poder trabajar en un espacio tan singular como la Biblioteca del Marqués de Roda, por la sonoridad que encierra el espacio, por esa atmósfera que creo que hemos podido replicar y trasladar a la pieza sonora, y sobre todo la posibilidad de grabar in situ las voces de algunas de las personas que intervienen en este documental y que además aprovechamos esa sonoridad de la que te estaba hablando para darle todavía más sentimiento a las palabras que nos aportaban estas personas. Yo creo que fundamentalmente ese proceso creativo surge de la propia visita inicial al edificio, recorrer sus pasillos, sus escaleras, ver aquellos pequeños detalles que a lo mejor pueden pasar desapercibidos inicialmente y sobre todo tener la posibilidad de aprovechar la sonoridad de esas salas para aplicarlas después al propio documental.
Porque además técnicamente yo os he llegado a oír que grabáis como en círculo, puede ser como alrededor de la persona que graba, que
Sí, bueno,
locuta.
nosotros, sí, lo explico rápidamente. Este documental lo grabamos con tecnología binaural, con dispositivos especiales que permiten grabar los sonidos de una manera muy, muy parecida a como escucha un ser humano. Es decir, no solamente de manera estereofónica, sino además con esa profundidad y esa posición de los sonidos, de las voces, que te permiten localizar. Nosotros siempre recomendamos que este tipo de productos sonoros binaurales se escuchen con auriculares, porque de esa manera la sensación es mucho más íntima e inmersiva. No es exactamente que grabáramos alrededor de las personas, sino que aprovechábamos esa sonoridad de la que te hablaba antes para, con este tipo de microfonía especial, recoger ese espacio sonoro y esas voces, e incluso los efectos de sonido que se aplican, unos pasos, una puerta que se abre y se cierra, podemos localizarla cerrando los ojos respecto a la posición en la que estamos escuchando. Y ese sería un poco el fundamento de la producción sonora binaural en la que llevamos ya años trabajando.
Y luego lo que es el guión, ¿tuvisteis asesores? ¿Cómo fue un poco ese proceso del guión del documental?
Sí, el guión, tuvimos la inestimable colaboración de Yolanda Gómez, una periodista de mucha trayectoria aquí en Zaragoza, y bueno, pues fue ella quien desarrolló el guión, dándole también un cierto toque de dramatización, de, vamos a decir, ficción sonora o radioteatro, pero en realidad lo que hacíamos era crear una historia desarrollada, además acompañada por la propia voz de el Marqués de Roda, que en este caso la interpretaba Juanjo Hernández, un
Una voz
conocidísimo locutor,
maravillosa, sí.
y que además tiene una voz con una presencia especial,
Sí.
que se reforzaba además en ese espacio, en esa reverberación de las salas de la biblioteca y esa sensación binaural en la que, si escuchas con auriculares, te sientes acompañado por el personaje que te va, por un lado, presentando a las diferentes personas que participan y al mismo tiempo acompañándote paseando por las diferentes estancias de la biblioteca.
Chuse, cualquiera que quiera escuchar este audiodocumental puede hacerlo a través de la web bibliotecamarquesderoda.com y también en otras plataformas. Cuéntanos, ¿en cuáles?
Bueno, pues esto sí, la verdad es que en las plataformas nos ayudan muchísimo a la hora de producir y de distribuir, sobre todo, un contenido sonoro. Este documental, que como muy bien has dicho, está ubicado en su propia página web y es así, pues por varias razones. Una principal es poder acceder al sistema de patrocinio que es el motivo principal de este documental, dar a conocer el espacio, el tesoro escondido que tenemos en Zaragoza y la necesidad de esa restauración para poder disfrutarla posteriormente de la mejor manera posible. Pero también porque en esa página web hay una serie de documentos, fotografías, cortes de audio que no han entrado en el documental por tema de duración y que sí que están disponibles para aquellas personas que quieran profundizar en lo que es la historia de la Biblioteca del Marqués de Roda, el propio personaje, la historia que hay alrededor. Y, como te decía, eso estaría en la página web y en las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple y también en YouTube, donde, a pesar de que sea una plataforma de vídeo, también está disponible el audio documental. Lo que hacemos es acercar al máximo posible de escuchantes, de oyentes o de interesados en este proyecto, que puedan acceder de la mejor manera posible a través de su propio ordenador, de su teléfono móvil, de las plataformas que ya utilizan habitualmente.
Efectivamente.
La verdad es que en este momento las plataformas ayudan muchísimo a distribuir de manera prácticamente universal y además en cualquier lugar del mundo.
Una vez que habéis trabajado toda la historia del documental, entiendo que os habéis familiarizado mucho con el propio Marqués, con sus valiosos libros. ¿Con qué detalles de todo lo que has escuchado, no, nunca mejor dicho, ¿con qué detalles te quedas del Marqués o de su biblioteca que te apetezca contarnos?
Bueno, pues del personaje como tal, de su tenacidad aragonesa, de su interés por dejar claras cuáles son sus ideas, ir incluso en contra de sí mismo, porque al fin y al cabo el Marqués de Roda fue un estudiante del colegio jesuítico que se ubicaba en ese espacio, que tras años de trayectoria como emisario y como embajador de los reyes españoles en diferentes lugares de Europa, vuelve para precisamente el colegio jesuita en el que él ha estudiado y se ha formado para poder ejercer esas actividades importantes, pues vuelve con unas ideas totalmente renovadoras y es impulsor de la expulsión de los jesuitas, lo cual a mí me parece totalmente surrealista. Muy aragonés también, ¿no? Este surrealismo contradictorio. Por otra parte, ese afán coleccionista casi, pues no sé, te diría enfermizo, ¿no? Es decir, pues, colecciono libros y colecciono incunables y tengo tal cantidad de volúmenes importantes que decido que cuando me muera este contenido, es la, todo este contenedor de miles, yo creo que, si no recuerdo mal, el dato eran más de 15.000 volúmenes en esta biblioteca, se donen al espacio en el que se ubican y no sea posible disgregarlos. Es decir, que esto hubiera sido muy sencillo que herederos del Marqués de Roda o las propias instituciones que a lo largo de los siglos han estado al cuidado de esta colección hubieran ido, pues, por el mantenimiento simplemente de la propia colección, hubieran vendido algunos ejemplares. Pues está terminantemente prohibido por parte del propio Marqués de Roda y así se ha mantenido hasta el momento que todos los volúmenes se mantengan unidos y eso le da un valor incalculable y de hecho esta biblioteca, gracias a esa decisión del propio Marqués de Roda, es una de las más importantes de libros antijesuíticos y de incunables que hay en España y probablemente en Europa.
Pues muchísimas gracias, Chuse. Gracias por haber convertido en una fabulosa historia que escuchar este proyecto tan interesante que esperemos que llegue a los amantes del arte y de la historia. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere. Thank you.